¿Cómo están? Bueno, no escuché muchas respuestas cuando el pastor los saludó, así que quería estar seguro que están despiertos. Necesito que en esta mañana nos despertemos un poco porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a aprender qué es lo que Dios quiere y continuando con la serie acerca de lo que Dios pide específicamente de aquellos que somos sus discípulos. Amén. Muy bien. La última vez que estuve predicando en un lugar, había una pareja sentada ahí. Ellos eran un matrimonio, tenían dos hijos y estaban esperando uno más. Entonces, cada cosa que yo decía acerca del mensaje, la esposa le estaba haciendo así con el codo, ¿verdad? Así como, ahí te hablan, eso es para ti. Y entonces, después yo decía otra cosa y la esposa le decía, pon atención, mira, eso es para ti, para que aprendas, ¿verdad? Entonces yo estaba viendo todo lo que ella estaba haciendo, pero en mi mente también pensé, bueno, sería bueno también que ella se pusiera a analizar que el mensaje es para todos. Así que hoy, cuando estemos hablando acerca de estas cosas, de este pasaje específico que se encuentra en Juan capítulo 13, no quisiera que estemos pensando en otra persona más. Quisiera que nos enfoquemos en nosotros mismos y que pensáramos, ¿realmente yo estoy amando de la manera en que Dios quiere, de la manera bíblica? Y bueno, antes de comenzar me gustaría orar. Y quiero que cada uno ahí donde estamos le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a no enfocarme en esta mañana en otras personas, sino en el cambio que tú quieres hacer en mí mismo. Oramos. Oremos de esa manera. Señor Jesús, te agradecemos por tu misericordia. Gracias por el perdón de pecados, Señor, que tú nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, me has animado mucho a través de este mensaje y ahora es mi deseo que tú puedas animar a tu congregación. Toca nuestros corazones, Señor, y gracias por transformarnos, Señor, con ese poder que tiene tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos a hablar en esta mañana acerca del discípulo y el amor. Y me gustaría comenzar leyendo la palabra de Dios en Juan capítulo 13. Vamos a leer de los versículos 31 hasta el 38. Y nos vamos a enfocar básicamente en los versículos 34 y 35. Dice la palabra de Dios. Desde el versículo 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os dije. Digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y pongamos atención en esos dos versículos. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. Dice, si tuvieres amor los unos con los otros. Después el versículo 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Muy bien. Antes de poder comenzar, me gustaría que pensemos un poco en cuál es el concepto de amor que nos vende la sociedad. Ese concepto de amor que nos vende en las películas de Hollywood es un poco distorsionado cuando lo comparamos con lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que nos vende las películas? Normalmente vemos una pareja, un hombre y una mujer que no se conocen y de repente van caminando por ahí, se ven y se enamoran automáticamente, ¿verdad? Y después, bueno, comienza una relación tan bonita que florece y eso es lo que nosotros vemos. Así que lo relacionamos muchas veces el amor con una atracción física entre dos personas. Y cuando vemos al texto bíblico, vemos que el amor tiene varias connotaciones. Hay varias palabras que hablan acerca del amor en los idiomas originales. No sé, bueno, todos hablamos español aquí. Cuando hablamos de querer a una persona, muchas veces es un poco diferente cuando le decimos que la amamos, ¿verdad? En español tenemos esas dos palabras. Te quiero, y te amo. Te amo significa algo más profundo, ¿verdad? Hay palabras también, así en la Biblia, que tienen diferente profundidad o una relación específica. Así que me gustaría que pudiéramos aprender en esta mañana algunas de esas palabras. La primera palabra, hablando acerca de los tipos de amor, es storge. Esa palabra tiene que ver específicamente con el amor que se da entre los padres y los hijos. Algo que ocurre automáticamente. Ayer hablaba con uno de los miembros de esta iglesia y le preguntaba, ¿qué sentiste la primera vez que viste a tu hija? Y entonces él me dijo, bueno, estaba así, estaba en shock. Es un amor que no se puede explicar. Ahora, es interesante ver que cómo los padres aman a sus hijos. Ese es un tipo de amor que se menciona en la Biblia. Y en Romanos capítulo 12, versículo 10, Romanos 12, 10, Pablo se inventa una palabra. Y en el griego es filostorgos. Esta palabra significaba, estaba unida de dos palabras, que es filos, que significa el amor entre un padre y un hijo, y storgos, que significa el amor, storgos, que significa el amor entre un padre y un hijo, y filos, que significa el amor entre una amistad. Entonces es la siguiente palabra que vamos a aprender en esta mañana. El amor fileo es algo que se menciona en la Biblia. Es aquel tipo de amor que tiene que haber, que tiene que ver con una amistad. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen amigos? Algunos de ustedes sí tienen amigos, ¿verdad? Creo que la mayoría de ustedes es de pocos amigos. Entonces, ese tipo de amor fileo es aquel que está dando amor a otra persona, pero que está esperando recibir algo. No sé a cuánto les ha pasado, pero yo me siento muy comprometido cuando alguien me da un regalo. Yo quiero devolverle algo a esa persona. Y algo que aprendí en esta cultura, en la cultura americana, es que ellos dan muchas tarjetitas. Ahora, para los latinos, una tarjeta no significa casi nada. Usted le da una tarjeta y dice, ah, me dio una tarjeta, pero no trae dinero. Pero para nosotros, para la cultura americana, una tarjeta significa mucho. Entonces, siempre estamos nosotros queriendo dar algo con el amor fileo, pero también queremos recibir. Ahora, el tipo de amor que Dios nos quiere enseñar en el idioma original es la palabra ágape. Es el amor ágape. Es ese amor incondicional que va a darle a usted algo sin esperar nada a cambio. No sé si usted está seguro de su salvación, pero yo estoy tan seguro que Cristo Jesús murió por mí, y me pregunto, ¿qué hice yo para merecer la salvación de Dios? ¿Qué vio Dios en mí? Y cuando voy al pasado y hago una retrospectiva de mi vida, digo, Señor, perdóname, porque sé cuántas veces me acerqué a la iglesia y me decían, ven a la iglesia, y yo decía, no, esto no es para mí, qué aburrido. Y sin embargo, Él movió los hilos para que yo pudiera seguirle y ahora estarle sirviendo en este lugar. Ahora, hay otro tipo de palabra que me gustaría mencionar. Esa palabra no aparece en los escritos, en la Biblia, pero es el amor eros. Tiene que ver básicamente con el amor con la atracción física, con lo sexual. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es lo que nos vende la publicidad. Y no podemos ver ningún anuncio que no tenga ahí una mujer con poca ropa. Y dicen, bueno, este es el amor que alguien ve a una persona y se enamora automáticamente. Eso no es un verdadero amor. Entonces, me gustaría, antes de definir lo que es el amor, decir lo que no es amor. Y vamos a aprender, y un autor lo definía de esta manera, su nombre es Miguel Núñez, decía, amor no es decir, yo no puedo estar sin ti. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Yo no puedo estar sin ti. Y cuando estamos enamorados, le hablamos por teléfono ahí a la muchacha, o las muchachas le hablan al muchacho y le dicen, yo no puedo estar sin ti, yo me moriría. Y lo que pasa es que cuando cortan la relación, ninguno de los dos muere. Entonces, ese amar, eso que la sociedad nos dice, yo no puedo estar sin ti, es amarnos a nosotros mismos. Porque decimos, bueno, yo la necesito a ella para poder vivir. Es algo que está centrado en el yo. No está centrado en dar a la otra persona. Ahora, amar tampoco es decir, te necesito. ¿Han escuchado esa frase? Yo te necesito a ti, ¿verdad? Creo que todos estamos familiarizados con eso. Ahora, cuando yo digo te necesito, yo estoy diciendo, yo tengo necesidades que tú puedes llenar en mi vida, por lo tanto debes venir y llenarlas. Es un amor egoísta, es algo que está también centrado en la misma persona. Entonces, amar no es cumplir tampoco con las responsabilidades. Cuando un esposo está dándole de comer a sus hijos, está proveyendo todas las cosas para la casa, podríamos decir, bueno, él ama mucho a su familia. Cuando estás cumpliendo con las responsabilidades que te tocan, eso es sentido del deber. Es algo que debes hacer simplemente. Un ateo, déjeme decirle, un ateo puede cumplir con todas las responsabilidades de su hogar, ¿sí o no? Ahora, la Biblia dice que aquel que no conoce a Dios no puede amar. Entonces no podríamos decir que eso es amor, solamente cumplir con las responsabilidades. Entonces, en el pasaje que leímos anteriormente, Jesús se encuentra en una intimidad con sus discípulos. Jesús se encuentra en uno de los últimos momentos antes de ir a la cruz. Y se encuentra con sus amigos, los que él había educado, aquellos que él les había dicho que lo siguieran. Y bueno, ahí dice que estoy a punto de ser glorificado, dice el Señor Jesús en los versículos que leímos. Y Jesús hablaba de su glorificación. Yo me imagino que se refería a que faltaba poco tiempo para que él estuviera a la diestra del Padre, pero también Jesús iba a ser glorificado en el sentido de que iba a satisfacer la ira de Dios cuando él pagara por los pecados de usted y por mis pecados en la cruz. Ahora, qué amor tan grande que nos dio nuestro Padre Celestial de dar a su único Hijo. Eso es amor. ¿Y qué hicimos nosotros por Dios? Dice que desde antes de que se creara todo el mundo, Dios tenía un plan. Y en ese plan estaba usted y yo. ¿Qué bueno había hecho usted para merecer el amor de Dios? Ni siquiera había sido creado, imagínese. ¿Qué amor tan grande es ese? Entonces, ya vimos lo que el amor no es. Estamos a punto de entrar a lo que realmente es el amor. Pero cuando Jesús tiene ese tiempo íntimo con sus discípulos, él sabe que está a punto de ir a la cruz. Él sabe que está a punto de pasar por sufrimiento. ¿Y cuántos han tenido? Bueno, no me gustaría preguntar esto porque es muy triste, pero cuando una persona está enferma, esta persona tiene las últimas palabras que quiere decir a su familia antes de morir, si la enfermedad es muy grave, ¿verdad? Entonces eso queda grabado en las mentes y después estamos recordando, bueno, esto fue lo último que me dijo y empezamos a recordar. Ahora Jesús está a punto de ir a la cruz y quiere decir algo importante a aquellos que son sus seguidores, a sus discípulos. Y lo que Jesús les dice, Juan capítulo 13, versículo 24, si lo tiene ahí: un mandamiento nuevo os doy. Y dice que os améis unos a otros, ¿verdad? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice: ¿qué va a pasar con aquellas personas que sean luz, que sean verdaderos discípulos, que amen verdaderamente? La gente iba a notar que estos eran seguidores de Jesús, que eran verdaderos discípulos. Hay un versículo que me gusta mucho, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen después al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Ese es mi versículo favorito. De manera que lo que Dios quiere es que a través del amor nosotros podamos alumbrar, para que otras personas lleguen también a ser discípulos de Cristo. Ahora, realmente es el amor había sido establecido en el Antiguo Testamento. Decía que debían amar al prójimo. El Antiguo Testamento ya lo había mencionado, pero ¿cómo explicamos nosotros las palabras que dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy? Jesús en este versículo está hablando de un concepto más elevado del amor. No el concepto que muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad? Como lo mencionamos antes, que alguien me da y yo debo regresar algo. Jesús está hablando algo más, ese amor incondicional. Entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba pensando de que los gentiles habían sido creados para alimentar el fuego del infierno. Imagínense qué concepto tan malo del amor tenían ellos, que decían: no vamos a ir para que los gentiles conozcan a nuestro Dios, porque ellos simplemente fueron creados para la ira de Dios. Entonces Jesucristo viene y ataca ese concepto y dice: lo que yo quiero que ustedes aprendan es esto, este nuevo mandamiento, y refiriéndose a ese amor incondicional. Jesucristo les dice a sus discípulos eso. Y ahí en Juan capítulo 4, versículos del 7 al 9, hay unos versículos importantes. Dice, escribiendo ahí, dice Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios. Y luego dice: el que no ama no ha nacido de Dios. De manera que él está diciendo: alguien que no ha conocido al Señor no puede amar de esa manera que vamos a aprender nosotros. Luego dice: porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios, que envió a su Hijo. Hay un versículo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice: siendo aún pecadores, no teníamos nada que ofrecer, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Dios decidió amarnos. Y muchos dicen por ahí: el amor es una decisión. Y ya vamos a ver que sí. Amar a una persona es tomar la decisión. No depende de sus sentimientos, no depende de cómo se sienta, sino que es algo que usted ha decidido hacer. Que usted dice: no me importa lo que me haga esa persona mañana, mi compromiso con Dios es amarla, sin importar lo que pase. Así que en medio de tantos conceptos de amor que tenemos en la sociedad, necesitamos que la palabra de Dios nos diga cuál es el verdadero concepto del amor. Entonces, como la palabra se interpreta a sí misma, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, y aquí vamos a aprender unas verdades impresionantes. No sé cuántos de ustedes piensan que tienen un gran amor. Yo sinceramente lo he pensado, y muchas veces le he dicho a Keila, que con quien me voy a casar en un mes y medio por ahí, yo te amo, le digo. Y muchas veces cuando me comporto de una manera inadecuada con ella, digo, ¿cómo digo yo que la amo y después me comporto de esta manera? Vamos a ver el verdadero concepto del amor, qué es lo que nos dice la Biblia. Y creo que al igual que yo me sentí identificado y retado con este concepto del amor, en alguno de los puntos que vamos a tocar, usted también se va a sentir identificado como discípulo del Señor. Dice Primera de Corintios, el amor es sufrido. Primera de Corintios capítulo 13, empezando desde el versículo 4. El amor es sufrido. ¿Lo tenemos? Luego dice, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, ¿cuántos han escuchado este pasaje? Un pasaje muy famoso. Lo decimos cuando una pareja se va a casar, ¿verdad? Y ahí están las bodas. Pero déjeme decirle que este pasaje no está hablando específicamente a una pareja. Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, él está hablando directamente a la iglesia, a discípulos del Señor, lo que significa que él quería también, o Dios en su soberanía quería que nosotros aprendiéramos este concepto del amor. Y estas palabras están escritas directamente a la iglesia ahí en Roma. Ahora nosotros vamos a aprenderlas porque también estas palabras son para la iglesia de Brook Hills. Son para nosotros, y vamos a ver cómo nosotros podemos realmente amar con ese amor incondicional. Dice, el amor es sufrido, es la primera palabra. En el idioma original esa palabra está compuesta por dos. Significa, la palabra es macro thumeo. Dice, macro es algo grande y thumeo es espíritu. Es alguien de largo espíritu. No sé cuántos en la escuela tuvieron un compañero que lo molestaban y lo molestaban y lo molestaban y él nunca respondía. Es alguien de largo espíritu. El amor es sufrido. Alguien que ama es alguien que aguanta mucho. Es alguien que no se desespera, que espera con paciencia. Ahora quiero decir, ¿cuántos de ustedes son realmente pacientes? ¿Cuántos de ustedes son realmente aquellas personas que esperan? Dice aquí, el amor es sufrido. Dice, una de las cosas que a mí no me gusta hacer es esperar. Y no sé cuántos de ustedes les gusta esperar, pero cuando nosotros estamos esperando, nosotros podemos hacerlo de dos maneras, ¿verdad? Yo puedo estar frustrado esperando a una persona que llegue tarde, o puedo estar esperando a esa persona diciendo, bueno, algo le pudo haber pasado, no sé, pobrecito, o puede estar de la otra manera frustrado. El amor es sufrido. Cuando nosotros amamos, nos tragamos muchas cosas. No tratamos de responder a la otra persona como se le merece. Cuando uno juega fútbol, dice, ¿quieres conocer el carácter de un hombre? Invítalo a jugar fútbol, si es que juega, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno está jugando fútbol, ahí se le sale todas aquellas cosas. Y recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, muchas veces nos prohibieron el fútbol, simplemente porque nos peleábamos. Bueno, dijeron, ya no van a jugar fútbol porque se comportan de una manera que no es digno de un cristiano. Ahora, el amor es sufrido. El amor espera sin irritarse. Y eso es realmente amar. Cuando nosotros no nos irritamos con las personas, cuando esperamos que Dios es el que haga el cambio y tenemos paciencia con lo que los demás hacen. Pero no, no sé cuántos de ustedes se desesperan. Y yo muchas veces yo no soy de las personas que pierde así el control, pero sí digo, ay, 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 Dios mío, ¿qué hago en esta situación? ¿Verdad? El amor es sufrido. Pero también la siguiente palabra dice, el amor es benigno. ¿Qué significa que el amor es benigno? Significa que el amor es activo en hacer el bien. Es alguien, un cristiano, un discípulo de Jesús, está pensando continuamente, ¿qué puedo hacer yo para que la otra persona se sienta bien? ¿Qué puedo hacer yo para que ayudar a otra persona? Y muchas veces, por eso tenemos que estar repitiendo mensajes como estos, porque no somos personas que naturalmente amamos así, sino que gracias a Dios la palabra nos desafía cada día. Ahora, anda buscando la necesidad del otro. Un discípulo que ama anda buscando la necesidad de otro para llenársela, para llenarla. No espera que alguien venga a él, sino que él toma la iniciativa. Él va. De su corazón nace el dar. Ahora, nosotros podemos llenar muchas veces la necesidad de una persona, pero déjeme decirle que hay una necesidad tan profunda que las personas tienen y que necesitan, y es la necesidad de tener un Salvador. ¿Cuántos de nosotros realmente nos quebrantamos porque las personas no conocen a nuestro Señor? Nosotros tenemos salvación, eso nos ha venido a nosotros por un regalo de Dios. Necesitamos compartir eso. El amor es benigno. Ahora, necesitamos ser activos en esto. Y una de las cosas que yo aprendí la primera vez que estudié la Biblia, me dijeron, hay personas que tienen el don de dar y hay personas que no lo tienen, me dijeron. Sin embargo, hay personas que podemos ejercitarlo. ¿Cómo? Bueno, despréndete de cosas, comienza a dar y vas a ver que después vas a empezar a amar así naturalmente, ¿verdad? A dar a otras personas. Lo que me di cuenta al estudiar este pasaje es que no depende si yo tengo un don especial de dar o no, sino que cuando depende de si yo tengo el amor de Dios en mi vida o no, el ser benigno, no depende de tener un don especial. Entonces necesitamos aprender a preocuparnos por la necesidad de las personas. El amor no tiene envidia. No es posesivo, sino que desea lo mejor de los demás. Ahora, yo no le voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido un poquito de envidia? Dicen, ¿cómo prospera esa persona y a mí no me pasa lo mismo? Ahora el vecino tiene un auto nuevo y yo sigo con el mismo, reparando las mismas cosas. Ahora, el verdadero amor es aquel que se goza por el triunfo de las otras personas. El verdadero amor es aquel que no se centra en lo que los demás tienen, sino que está agradecido con Dios por lo que Dios le ha dado. Ahora, eso es algo importante para que nosotros podamos comprender, porque cuando nosotros nos comenzamos a preocupar por las demás personas, esto es lo que nos lleva muchas veces a tener envidia, en vez de estar concentrados en decir, Señor, gracias. Gracias porque tengo salud. Gracias porque tengo esto. Gracias porque tengo lo necesario. Y déjeme decirle, siempre van a haber personas que están mucho peor que nosotros. Sin embargo, nosotros no vemos eso, solo vemos las personas que están mucho mejor, ¿verdad? Entonces, debemos de alegrarnos por los triunfos de las demás personas. Hubo algo que pasó, y esto ha pasado muchas veces en las iglesias, y esto ha causado mucha división dentro del cuerpo de Cristo, la envidia. Déjeme decirle que había un ministerio que iba a cambiar su liderazgo, específicamente el director, era el director de un campamento. El director dijo, yo ya no voy a seguir más aquí, pero para eso necesito dejar a una persona a cargo. Entonces él pensó en todos y la única persona que él pensó fue uno que todos tenían así de menos. Pero dijo, este es el único que ha mostrado fidelidad, este es el único que no está aquí por ganar algo. Y dijo, yo voy a poner a esa persona. Y bueno, cuando el director salió, dio el anuncio y dijo, ahora va a quedar aquí Samuel. Y bueno, Samuel iba a ser el director del campamento, nadie se lo esperaba. Y todas las personas que estaban en el liderazgo comenzaron a decir, pero ¿por qué Samuel? Si Samuel es lento, Samuel no se mueve, Samuel esto que lo otro. Pero el director había visto el corazón de Samuel. Ahora, con respecto al amor, ¿creen que la actitud de ellos estuvo bien? Realmente, el verdadero amor es aquel que se goza por el triunfo de las demás personas. Cuando vemos a una persona subir al liderazgo, nos alegramos realmente porque esa persona ahora está agarrando un compromiso más delante de Dios. O decimos, ¿por qué él? Eso es el verdadero amor de un discípulo, se goza por los triunfos de las demás personas. Dice, el amor no es jactancioso. La siguiente palabra, el amor posee la cualidad de ocultarse a sí mismo y no hace ostentación de su misma persona. La jactancia se aplaude a sí mismo, pero el amor verdadero celebra los triunfos de otros. Y déjeme decirle que la jactancia puede ser realmente una piedra de tropiezo para los demás hermanos. Porque cuando vemos a alguien orgulloso, nos cae mal eso, ¿verdad? No es algo que nos agrada. Y vemos a la persona diciendo cosas de sí mismo, eso no es no tiene nada que ver con el amor. Dice ahí, se oculta a sí mismo. Ahora, cuando amamos a otras personas, nosotros tenemos que tratar de ocultarnos a nosotros mismos y no poner nuestros triunfos arriba, porque con eso podemos hacer caer a otras personas. Tenía un compañero, estudiaba en la universidad matemática. En la universidad uno tenía la opción de sacar 0 en el examen, 50 puntos o 100, porque solo ponían 2 ejercicios y solo daban puntos. Si estaba bueno, tenía 50, si estaba malo, tenía 0, con un errorcito que tuviera. Entonces, un amigo mío sacó 100, todavía no era mi amigo. Y recuerdo de que él comenzó a decir en todo el aula, saque 100, saque 100, saque 100. Y bueno, este amigo mío ese día me colmó la paciencia. Yo no lo quería ni ver, todavía no era mi amigo, pero dije, wow, me hizo caer. Cuando nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, podemos hacer caer a otras personas, porque no es algo agradable ver a una persona que se exalta a sí mismo. Tengamos cuidado cuando nosotros también nos exaltamos así, porque eso no es amor. Y amor no solamente, recuerde, amor no solamente es pensar en mí mismo, sino pensar en lo que está pasando con otras personas a mi alrededor. El amor no es indecoroso, la siguiente palabra, no trata a otros con arrogancia, no se comporta con rudeza, sino con cortesía y buenas maneras. No es grosero, no es áspero, ni en público, ni en privado. El que ama no dice palabras indebidas contra su prójimo. El amor no es indecoroso. El amor no maldice, no ofende. Eso es algo importante. El amor no ofende. Y no estoy hablando de decir directamente las cosas para ofender a una persona. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho comentarios sarcásticos con tal de que la persona entienda lo que nosotros quisimos decir para que ellos se sientan un poquito mal? Muchas veces pasamos por cosas, pero dice, el amor no es indecoroso, no maldice. Entonces necesitamos pensar, ¿realmente nosotros estamos amando con las cosas que nosotros hablamos? ¿Realmente hay amor en nuestro corazón cuando nosotros expresamos algo? Uno de estos días llegó uno de los miembros de, una iglesia donde un amigo estaba sirviendo por este verano y, dice, y me habló por teléfono mi amigo y me dijo, ¿sabes qué? Me siento mal, ¿por qué? Le dije yo, bueno, es que vino un miembro de la iglesia y me dijo estas cosas del pastor. Y ¿sabe? Muchas veces no necesitamos decir palabras tan groseras para estar socavando el piso de las personas, y eso no es amor. Necesitamos llegar a amar y saber que aún con nuestras palabras nosotros podemos estar no estar reflejando el verdadero amor que Dios pide de nosotros. Necesitamos examinarnos. El amor es aquel que no hace nada que va a lastimar a la otra persona. Y con respecto a las palabras que nosotros decimos o las cosas que pensamos, me recuerda una vez que había una situación ahí en la escuela donde yo estaba estudiando y yo me sentía mal por la situación que había pasado, pero esto también afectaba a otra persona. Pero yo me quería ocultar en el mal que estaba sintiendo la otra persona para que no se viera que yo me estaba sintiendo mal. Entonces, un amigo que no estaba en la escuela me llamó para ver cómo estaba la situación y me dijo, ¿cómo va todo por ahí? Y yo le dije, bueno, la situación no está bien, pero bueno, yo estoy bien, le dije yo, pero quien está sufriendo más es mi otro amigo. Y comencé a hablar de la otra persona que se sentía mal. Y ahí nomás mi amigo me paró y me dijo, hey, para, me dijo. No me comiences a hablar de otra persona si la otra persona no está presente. Si quieres hablarme de él, me vas a hablar cuando él esté ahí enfrente de nosotros dos. Pero no vamos a dañar a una persona si la otra persona no está. Ahora, el amor no es indecoroso, el amor no maldice a otros. Y el amor, dice la siguiente palabra ahí, el amor no busca lo suyo, no exige sus derechos, no demanda tener el primer lugar, al contrario, es generoso. El Señor Jesús, sus discípulos le preguntaron, ¿quién iba, el que iba a tener el control después de que él se fuera, verdad? Jesús le dije, el que quiera ser grande entre ustedes, primeramente debe ser el servidor. Y cuando nosotros amamos, realmente somos servidores. Un discípulo de Jesús es aquel que se humilla, aquel que sirve. Y necesitamos aprender a no buscar nuestra propia gloria, no buscar lo nuestro, sino el beneficio de otras personas. El amor no se irrita, dice la siguiente palabra. Dice, no es susceptible, no es grosero ni hostil, sino que en los momentos difíciles mantiene la compostura. El amor nos irrita. Esto es importante porque muchas veces pensamos que una persona reacciona mal porque así es su carácter. Dice, es que ese hombre es de mecha corta, o ella es de mecha corta, decimos en mi país. Pero eso no tiene que ver con algo del carácter. Cuando nosotros respondemos de una manera irritable, eso tiene que ver con una falta de amor en el discípulo de Cristo. Y si realmente nosotros estamos teniendo reacciones de ese tipo, debemos de pensarlo. Señor, ¿realmente yo soy tu discípulo? ¿Otras personas realmente miran en mí que yo soy seguidor tuyo? Porque ¿qué vimos? Que las personas van a conocer que nosotros somos discípulos cuando nos miren nuestras acciones, la manera en que nosotros amamos, ¿verdad? Ahora, el amor no guarda rencor, no lleva en cuenta los males que otro ha sufrido, sino que borra el resentimiento. ¿Cuántos de ustedes, no levante la mano, son de aquellos que guardan una cosita y otra cosita y otra cosita para que cuando tengan una discusión destapen toda la olla y digan, pero es que tú me hiciste esto, 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 esto? Eso no es amor, y el verdadero discípulo debe olvidar, como la Biblia dice que Dios olvidó todos nuestros pecados. Así nosotros debemos olvidar, no debemos de tener resentimiento. Muchas veces estamos aquí en la iglesia y me estoy acordando de lo que la persona me hizo un año atrás. El verdadero amor es aquel que no guarda resentimiento, que no guarda rencor. Yo recuerdo el día en que yo fui libre del rencor contra mi papá. Viví en una familia donde mi papá fue infiel a mi mamá muchas veces, y yo dije, cuando yo crezca yo quiero darle una paliza a mi papá para que vea lo que se siente. Y sufrí con eso muchos años, y cuando llegué a estudiar la Biblia a un lugar que se llama Palabra de Vida, estudié ahí por 6 meses. El Señor trató por todos esos meses conmigo, y cuando yo finalicé ese programa, lo primero que yo quería hacer era ser libre del rencor. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Te invito a salir. Y fuimos a un lugar turístico y comimos algunas cosas, pero después le dije, te invité solamente por algo que quiero decirte. Y en este momento quiero decirte que te perdono por todas las cosas que hiciste. Sé que le hiciste daño a mi familia y he tenido eso guardado por toda mi vida. Ahora, quiero decirte que de la misma manera que Cristo Jesús me perdonó a mí, aún yo sin merecerlo, quiero pedirte perdón, porque alguien me perdonó a mí y yo ahora quiero ser libre de eso. A partir de ese momento me quité una mochila tan grande de encima, y sabe que el rencor es algo que, más allá de afectar a la otra persona, es algo que me afecta a mí mismo cuando estoy cargando con eso. Y el amor verdadero, un verdadero discípulo de Dios, se despoja de eso. El amor no se goza de la injusticia, no se alegra de la tragedia ajena. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice, bueno, eso le pasa por andar en esas cosas, está bueno que le pase, ¿verdad? No nos gozamos de la tragedia de los demás, dice, ni más se goza de la verdad al propagar activamente el bien. Y ya casi, esta es una gran definición de amor. Todo esto tiene que ver con la definición bíblica del amor, pero este punto me gusta mucho porque dice, el amor todo lo sufre. Y el amor defiende y sostiene a otras personas, y eso muchas veces le va a costar su propia comodidad. El amor todo lo sufre. Hablando de esto, hay una historia que dice que una pareja se casó, la mujer había tenido cáncer antes de casarse, pero el cáncer había desaparecido. Pero cuando ellos se casaron, el cáncer volvió. Y dice que el día de la boda, el hombre había prometido, como algunos de ustedes se han casado, amar en la enfermedad y en la tristeza. Y después está la otra parte, ¿verdad? Vamos a también amarnos en los momentos felices y todo. Pero hablando de este punto específico, el amor todo lo sufre, dice que cuando vino el cáncer otra vez sobre esta mujer, el esposo tuvo que hacer muchas cosas por ella, casi prácticamente realizar todos los quehaceres del hogar y aún así llevarla al hospital, traerla y lidiar con eso. Y por 10 años ellos vivieron así. Entonces, el pastor de la iglesia conoció esa historia y se asombró mucho de lo que este hombre había hecho por esta mujer. Y él le dijo a su esposa, yo quiero hacer algo especial por tu esposo. Porque ella le dijo, le confesó al pastor, ¿sabe qué, pastor? Él prometió amarme en los momentos felices, pero también en los momentos tristes. Pero lo único que yo le he dado a este hombre es enfermedad y tristeza. Sin embargo, él me ha amado así. Qué impresionante, ¿no? Ese es el verdadero amor todo lo sufre. Y dice que el pastor hizo algo especial, predicó un día en la iglesia acerca de la historia de David y Jonatán. Y dice que, no sé cuántos de ustedes conocen la historia, pero dice que Jonatán estuvo dispuesto hasta dar su propia vida con tal de salvar la vida de David. El hecho de que Jonatán estuviera encubriendo los lugares donde estaba David, o diciéndole información acerca de lo que estaba pensando Saúl, eso significaba que estaba arriesgando su vida. Dice que en una de las ocasiones, Jonatán le dio la capa a David, y ahí ellos hicieron un pacto y le dijo: yo voy a proteger tu vida, y yo te voy a decir qué es lo que está pasando en el palacio y qué es lo que mi padre está pensando hacerte. Ellos hicieron un compromiso, una verdadera amistad donde se mostró el amor. Entonces dice que cuando el pastor estaba predicando, él tenía una capa. Esa capa simbolizaba la capa que Jonatán le había dado a David. Entonces el pastor pasó a la mujer a dar testimonio, y cuando ella pasó a dar su testimonio, el pastor le dio la capa, y después de dar su testimonio, ella invitó a su esposo a pasar al frente y hizo algo simbólico. Le puso la capa a su esposo y le dijo: por todos esos 10 años tú has sido mi Jonatán, aquel que ha dado su vida, que ha arriesgado su vida por mí, el que me ha amado todo este tiempo. Yo le pregunto a usted en esta mañana: ¿cuántos de nosotros estamos siendo un Jonatán para otras personas? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente sufriendo por otras personas? Es importante pensar cuán dispuestos estamos nosotros para sufrir por otras personas, porque el amor todo lo sufre. Y miraba aquí a mi alrededor y veía que tienen fotos de etnias de otros países, personas que no conocen de Cristo, y eso me emocionó mucho, porque sabes, muchas veces decimos: Señor, te amo, y estamos confesando que nosotros amamos a Dios, pero cuando Dios nos pide que vayamos, cuando Dios nos pide que amemos de la manera que Él lo hace, no estamos dispuestos. El amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor no se desanima con la gente, sino que cree en su futuro. El amor persevera leal hasta el final. Ahora, pensando en todas estas cosas, todo este concepto tan grande del amor, cuando lo comparamos con las películas de Hollywood, una pareja que se emociona por un momento, eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque el amor no es un sentimiento. El amor es identificarme directamente con este pasaje, con lo que la Biblia dice en general, y tomar la decisión de no responder como las personas merecen, sino responder como Dios lo pide. Así que, al igual que la vida de los discípulos que decidieron seguir a Cristo, nuestro concepto debe ser revolucionado por la palabra de Dios, de manera que tengamos una transformación interna para que después podamos llevarlo al exterior. ¿Has experimentado el poder transformador de Jesús en tu vida? Es algo progresivo, no vamos a ser transformados de la noche a la mañana, pero te hago una pregunta: en esta mañana, ¿has identificado una manera en la que no estás amando como Dios lo pide? Si ese es tu caso, te digo que casi me identifiqué con todas las palabras que estuve estudiando, y dije: realmente me falta mucho, y le dije: Señor, ayúdame a amar como tú lo pides. Y ojalá que podamos nosotros en esta semana identificar algo en nuestras vidas. Y ojalá que nuestra vida pueda dar evidencia esta semana de una verdadera conversión, de un verdadero discípulo, que podamos reflejar esas características de amor y que podamos incorporarlas a nuestra vida. Unas preguntas que nos pueden hacer reflexionar es: ¿estamos dispuestos a sufrir nosotros por otro? ¿Cómo respondemos nosotros hacia las injusticias de las otras personas? En el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Ahora nosotros debemos responder de una manera diferente. ¿Eres dadivoso con otras personas compartiendo lo que Dios te ha dado? ¿Estás más enfocado en ver todo lo que las demás otras personas tienen, o estás agradecido con Dios por lo que Él te ha dado? ¿Las palabras que salen de tu boca realmente reflejan amor? ¿Los comentarios sarcásticos o las cosas que decimos realmente están reflejando a Cristo? Es necesario que reflexionemos en eso. Como conclusión, y antes de poder tener un momento con Dios, hemos sido creados para glorificar en todo lo que hacemos. Entre más amamos, más nos vamos a parecer a Dios, y esa es la meta. Dice que el amor se perfecciona. Dios es amor, y cuando nosotros amamos, reflejamos nuestra permanencia en Dios. Por eso no podemos amar si no le conocemos a Él. Necesitamos conocer más a Dios. Y si no estamos amando, significa que no estamos conociendo a Dios. Así que vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a conocerle y que nos ayude a amar de esa manera radical que Él nos pidió. Vamos a orar. Y ahí donde está, le pido que piense en algo, algo práctico, que en esta semana usted pueda hacer y diga: yo voy a cambiar esto en esta semana. No sé qué es, pero algo que usted diga: en esta semana yo quiero realmente reflejar que soy un discípulo de Jesús en este aspecto. Y vamos a orar específicamente por eso. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, al estudiar esto me identifiqué como una persona que necesita tanto de tu amor, Señor. Padre, yo espero que cada uno de nosotros nos hayamos identificado, Señor. Y Señor, queremos reconocer que fuera de ti no podemos amar. Señor, ese amor radical solamente proviene de conocerte a ti. Señor, si fuera por nuestros propios sentimientos, responderíamos mal en cada situación, pero gracias, porque ahora podemos responder como tú lo mandas, porque tú has puesto un amor diferente en nuestras vidas. Señor, que cada palabra que salga de nuestra boca refleje tu amor, que nuestro carácter refleje que somos tus discípulos, Señor. Señor, que podamos tener compasión por aquellas personas que aún no te conocen. Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo de ir y hablar a aquellas personas que aún no tienen a Cristo. Señor, por último, ayúdanos a ser agradecidos con lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a no enfocarnos tanto en nosotros mismos, Señor, sino en las grandezas que tú nos has dado y cómo podemos compartirlas con otros. Padre, que nuestra luz alumbre a otros para que puedan ver tus buenas obras y podamos glorificarte, Señor. Oramos específicamente por una oportunidad esta semana para mostrar tu amor, Señor. Oramos, Señor, por aquellas personas que hoy se comprometen a perdonar. Oramos por esas personas que hoy se comprometen a decir que van a responder de una manera diferente ante las situaciones, ante sus esposas, ante sus hijos. Señor, que mostremos el amor que tú has mostrado para con nosotros, Padre. Gracias por este día, gracias por el desafío, Señor. Oramos agradecidos y te pedimos que esta palabra no vuelva vacía, sino que vengamos con testimonios diciendo lo que Dios ha hecho a través del desafío de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.